Señor, es una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La Asociación Médica de Brasil critica duramente a Cuba por la decisión de retirar a sus doctores del país.
El rapero El Oso Boss sigue en huelga de hambre en la prisión de Valle Grande, en La Habana.
Continúa en Miami la Feria Internacional del Libro con numerosos autores cubanos.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, exhorta a la Corte Penal Internacional investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Encuentran el submarino argentino que desapareció hace más de un año.
Y la CIA concluye que el gobernante de Arabia Saudita ordenó el asesinato del periodista Khashoggi.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos a la emisión informativa de Martí Noticias a las 12 del mediodía. Me acompaña en el estudio Yolanda Huerga. En la dirección técnica, Efraín García. En la producción y edición, Iván López Muñiz. Y a las 12 con 2 minutos vamos de inmediato a las informaciones correspondientes a este domingo 18 de noviembre del año 2018. Y comenzamos nuestro recorrido por las noticias con informaciones sobre Cuba. La Asociación Médica Brasileña calificó de boicot del gobierno cubano al presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, la orden de salida de Cuba del programa Más Médicos.
En una entrevista a EFE, el presidente de la asociación, Lincoln López Ferreira, dijo que es un boicot a un gobierno elegido en las urnas.
El doctor considera que Brasil entregó un sector estratégico al arbitrio de un país extranjero que, en un claro cuño de revancha, retira a sus médicos sin tener en consideración sus compromisos éticos y morales.
Cuba decidió abandonar el programa tras las críticas realizadas por Bolsonaro, quien señaló que los médicos cubanos estaban trabajando en condiciones de esclavitud por permanecer separados de sus familias y recibir solo el 30% de su salario.
Por otra parte, el rapero El Oso está en huelga de hambre en Valle Grande. Lo encarcelaron tras criticar el decreto de ley 349. Y Dolidia Darias tiene el informe.
El rapero Michael Castillo El Oso permanece aislado en la prisión habanera de Valle Grande y, según dio a conocer en una carta que entregó el pasado martes a su esposa, inició una huelga de hambre en reclamo de su libertad. Al músico inmediatamente lo trasladaron a celda de castigo, dijo Iris Ruiz, que junto al artista Mauri Pacheco han estado en contacto con la esposa, quien lo vio por última vez el martes.
Dijo, él iba a mantener a alguien cada cierto tiempo que nos informara.
El Osorbo, arrestado el 26 de septiembre, 3 días después de haber organizado un concierto en La Madriguera, un local de la Asociación Hermanos Saiz en La Habana, al que invitó a varios raperos que se pronunciaron contra el decreto ley 349, no le han permitido contacto con su abogada.
Nosotros pusimos el habeas corpus de él ya hace ya bastante tiempo, pusimos el habeas corpus en el Tribunal Provincial. El Tribunal Provincial declaró no al lugar, yo hice la apelación al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo me responde que sí, que accedía al habeas corpus de Michael y que tenía que personarme en 10 días hábiles con un abogado, con un letrado. Entonces hicimos el contrato con la abogada y nos presentamos, la abogada se personó en el Tribunal Supremo y ahí presidenta del Tribunal Supremo le dijo a la abogada, a ellos habían tomado una determinación con el caso del habeas corpus de Michael, y que era denegar el habeas corpus y que ya la fiscalía está haciendo una petición de sentencia. A la abogada de Michael no le han permitido ver el expediente. Ella no sabe todavía ni siquiera cuál es la causa esa que le dicen que le van a reabrir, cuál es la causa por la que lo están acusando. Lo último que sabemos es que le querían abrir atentado.
El autor de la canción Por Ti, Señor, donde cuestiona las acciones de un comandante responsable de las desdichas de su país, que asesinó a Camilo y a miles de hermanos, es un joven humilde humilde que en el año 2014, cuando sacó la canción, enfrentó un absurdo judicial que lo llevó un año a prisión.
Él vive en La Habana Vieja, ese es su barrio ahí, al lado del Parque Cristo. Acabando de sacar la canción, lo asaltaron para quitarle la billetera. Le dieron 16 puñaladas. Las personas se desaparecieron y él quedó en coma en el hospital. Cuando sale del hospital, se hace el juicio, y el juicio fue totalmente amañado. O sea, el juicio donde supuestamente él era la víctima y estaban los acusados. Bueno, cuando él llega allí, los acusados no eran las personas que lo habían asaltado. Cuando él los ve, dicen, no, estos no son las personas que me asaltaron. A él lo llevan en calidad de testigo, no en calidad de víctima. Y aquello estaba así, súper enmarañado. Y de ese mismo juicio allí, de la misma sala, él se levanta a protestar. Y ahí mismo lo esposan y se lo llevan y le echan un año.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Y un preso común recluido en una cárcel de Holguín se declaró en huelga de hambre en demanda de atención médica, dijeron sus familiares a nuestro colega Tomás Cordoso.
Yaniel Pupo Pérez, impedido físico y preso común que cumple condena de 3 años por peligrosidad en la prisión provisional de Holguín, está plantado y en huelga de hambre desde el pasado martes en reclamo de atención médica, reporta su tía Sorania Cruz Rosales, activista del CID en Velasco.
Me llamó ayer por la tardecita y me dice que ya se plantó desde el martes, se va a poner en huelga de hambre porque ya estoy que no puedo, los dolores en la pierna, siquiera me dan un calmante, pues en una pierna que ha sido tornillada y ha estado fracturada por 3 partes.
El 31 de octubre, luego de ser llevado al velorio de su padre, al regresar a prisión, sufrió un accidente.
Hace unos días muere el padre, lo traen aquí. Nada más le dan 10 minutos para que esté con la familia. No los dejan acercarnos a él porque somos defensores de los derechos humanos. Después de esto, él llega a la prisión, en el baño resbala porque él está impedido físico. Se hace una fractura en esa misma pierna donde el médico que lo atiende en la prisión le dice que debe ser operado de urgencia. Cuando él sufrió el accidente, él hizo un trombo. No llegó a una muerte por el medicamento que se le puso en el hospital y él corre el mismo peligro del padre de fallecer por un trombolismo.
Sus familiares responsabilizan al jefe del penal y a la seguridad del Estado de esta situación.
El teniente coronel Alexander Berrillo Santi Esteban se niega a darle la atención porque la seguridad del Estado, Juan Carlos Espinosa, y el primer teniente Ángel le dice que trabaje para ellos, que le van a dar pase y le van a brindar la atención médica. Él dice que no, le están negando la atención médica por eso mismo.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Una familia opositora de Holguín, integrante del movimiento cubano Reflexión, denunció actos de acoso de la seguridad del Estado. Ana Iris Miranda Leiva dijo que las autoridades trataban de evitar que salieran a la calle el pasado jueves durante la celebración de una asamblea convocada por el gobierno.
En estos días han venido ocurriendo acoso contra la familia Miranda Leiva, que se integra por Maidoli, Ana Iris, Fidel Manuel y 2 niños menores, Zainí y Alain Michel Rodríguez Miranda, y nosotros estamos preocupados porque la seguridad del Estado toma represalias y dirige y orquesta a los grupos de respuesta rápida, grupos violentos. Mi hermana sufrió un acto vandálico por parte de una integrante de los miembros de respuesta rápida, Marlene. También a la niña de 12 años, Taimí, cuando iba junto conmigo al doblar de mi casa en la calle Peralejo, donde vive Joandra Rodríguez, lanzó desde su segunda planta un bolso con grandes piedras e impactó, gracias a Dios, en el suelo. Esta señora que nos agredió con la bolso de piedra es profesora Joandra Rodríguez de la Escuela Julio Grave de Peralta, la cual ha participado en numerosos actos de repudio contra nuestros 2 niños y nosotros, en asedios, en vigilancia contra nuestra vivienda. Todo esto obedece a nuestro fuerte accionar cívico que nosotros mantenemos contra la dictadura comunista.
El realizador de audiovisuales Emilio Almaguer de la Cruz visitó una zona de Baracoa conocida por el Bambán, donde vive una familia que ha sufrido amenazas de desalojo por construir viviendas de forma ilegal, y recogió las declaraciones de los implicados.
Estas viviendas están entonces en espera de ser desalojadas, de ser demolidas por medida del gobierno local.
¿Cómo usted se llama?
Yo me llamo Yumila Baratutis Herrera.
¿Por qué han hecho esta construcción?
Bueno, yo lo hice porque en mi casa viven muchas personas y no tengo un cuarto. Mi casa se mojaba, se cae en pedazos porque es una casa antigua. Hace unos años se hizo que se iban a arreglar el casco histórico y mi casa no sé por qué no lo incluyeron.
En su vivienda como tal, ¿cuántas personas convivían?
Bueno, en mi vivienda convivían 16 personas.
¿Y cuántas habitaciones tenía la vivienda?
2 cuartos nada más.
Para las 16 personas.
Para las 16.
¿Ustedes han acudido a alguna institución del gobierno para pedir ayuda?
Yo trabajo en educación y soy una simple empleada de auxiliar.
Aunque otros afectados no desearon comentar, vecinos vinieron en su apoyo.
Estos terrenos están obsoletos aquí, lo abandonaron y ellos por la necesidad que tienen vinieron y construyeron él con su esposa y sus dos niños. Pero pienso que no deberían de demolerle nada esto hasta que no tengan dónde lo van a ubicar, porque qué sería de él y su esposa, que son trabajadores, con dos niños pequeños que tienen en los círculos infantiles, ¿dónde se meterían? Se agravaría más la situación para él.
Que entiendan que esto yo no lo hice por placer, esto yo lo hice por necesidad.
Y las autoridades de Trinidad y Tobago arrestaron el viernes a decenas de cubanos después que acamparan por 3 semanas frente a las oficinas de las Naciones Unidas tratando de conseguir asilo humanitario. Los detalles en este reporte de Ricardo Quintana.
Es el centro de detención del Servicio de Migración en Aripo, en las afueras de Puerto España. El grupo fue arrestado en horas de la mañana de este viernes. Operativo sin violencia por parte de la autoridad, sin resistencia por parte de los acusados. El presunto delito: obstaculizar el paso por la franja de acera que sirvió de hogar por 2 semanas luego de que quedaran desamparados sin techo.
No hemos reportado ni tráfico, ni prostitución, ni droga. Somos personas buenas y nos están deteniendo.
Con sus bultos llegaron a la unidad. En una oficina, vencidos por el cansancio, esperaron por la instrucción policial. Esta es el acta acusatoria entregada al cubano Osvaldo Javier Molina. Aquí aparece la supuesta comisión del delito, contemplado en el artículo 65A, capítulo 1102 del Código Penal.
Múltiples denuncias y múltiples supuestas irregularidades.
En entrevista concedida a Televisión Martí en octubre último, ACNUR remarcó que tanto solicitantes de asilo como refugiados deben obedecer la ley del país de acogida.
Las leyes que aplican son las leyes de Trinidad y Tobago. Lo que nosotros hacemos es velar por que los derechos de las personas sean respetados.
ACNUR no respondió a un correo electrónico de Televisión Martí pidiendo una reacción sobre lo ocurrido. Según los refugiados, ACNUR había informado que la oficina quedaría sin personal durante 2 meses porque sus funcionarios asistirían a un curso de capacitación. En otro correo electrónico, pedimos a ACNUR que confirmara o desmintiera esta información. Aún no tenemos respuesta. Mientras, en la sede de ACNUR, cubanos que no se encontraban en el lugar cuando ocurrió el operativo se manifestaban en solidaridad con sus compatriotas. Ricardo Quintana, Radio Martí.
Y a las 12:12 continuamos nuestro recorrido por las noticias, ahora con informaciones de los Estados Unidos. El número de personas desaparecidas en los incendios de California son más de 1,000. Los detalles los tiene la agencia de prensa AFP.
El número de personas reportadas como desaparecidas en un incendio devastador en el norte de California subió el viernes a más de 1,000, informaron las autoridades, que también dieron cuenta del hallazgo de nuevas víctimas mortales. Desde el reporte de anoche, nuevamente tengo la desafortunada labor de reportarles que 8 restos humanos adicionales fueron recuperados hoy por nuestras labores de búsqueda. Eso lleva el número total de restos humanos localizados hasta ahora a 71. Además de los 71 fallecidos por el incendio Camp Fire, el más letal en la historia de California, otras 3 personas murieron en el sur del estado por el Woolsey Fire. El sheriff señaló que la lista de desaparecidos fluctúa constantemente y que eso no significa que todos los que figuran en ella pudieran ser considerados muertos. Cerca de 9,000 bomberos han sido desplegados en los 2 frentes. Decenas de miles de habitantes han sido evacuados de sus hogares y muchos permanecen impedidos de volver a ellos.
El presidente Donald Trump concedió la Medalla de la Libertad, el máximo honor civil del país, a Elvis Presley, al mítico jugador de béisbol Babe Ruth, así como a Miriam Adelson, la esposa del magnate de los casinos Sheldon Adelson.
En una ceremonia en la Casa Blanca, Trump entregó la Medalla de la Libertad a 7 personas que han hecho destacadas contribuciones a la vida y cultura estadounidense.
Los seleccionados para este homenaje provenían del mundo del entretenimiento, la política, el derecho y los deportes, empezando por el fallecido George Herman Roth, conocido como Baby Ruth.
Trump describió a Elvis Presley como el verdadero rey del rock and roll. Miriam Adelson fue homenajeada por su labor en el estudio de la adicción a las drogas.
La lista de homenajeados la completan el senador republicano Orrin Hatch, el atleta y jurista Alan Page, el fallecido juez del Tribunal Supremo Antonin Scalia y el jugador de fútbol americano Roger Staubach.
Y la conocida juguetería Fall Schwartz regresa a Nueva York. Los detalles los tiene Leonardo Bonet.
3 años después de cerrar su popular juguetería en la Quinta Avenida de Manhattan, Fall Schwartz reabrió sus puertas en Nueva York, aunque en una dirección distinta. La nueva tienda de FAO abrió en la Plaza Rockefeller Center, a unas 10 cuadras de su sitio original junto a Central Park. Durante más de 150 años, FAO Schwartz fue conocida en Nueva York por sus juguetes elegantes y en ocasiones extravagantemente caros. La tienda, que abrió en 1986 en la Quinta Avenida, se convirtió en una atracción turística con su propia canción, porteros que parecían guardias palaciegos y un reloj musical. Los problemas financieros en la empresa matriz y los crecientes costos de alquiler del sitio obligaron a cerrar esa tienda en 2015, pero ahora FAO emerge de su peor precipicio desde su fundación en 1862. En semanas recientes, en el número 30 de Rockefeller Plaza, los trabajadores perforaron, martillaron y serrucharon 24 horas al día para alistar la tienda a tiempo. Posteriormente, los empleados llenaron estantes con animales de peluche que han definido la marca, osos, conejitos, elefantes, pollos y demás. El enorme reloj de la entrada está de regreso y en el segundo piso hay una enorme estera con teclado de piano como la que el personaje de Tom Hanks usó para tocar con los pies Heart and Soul en la película de 1988 Big. Hay también un supermercado donde los niños pueden comprar verduras y frutas de juguete con carritos pequeños, una caja registradora y suministros de cocina.
El primer módulo de servicio europeo para la nave Orion llegó al Kennedy Space Center desde la NASA en la Florida.
Es la primera vez que la NASA emplea un sistema construido en Europa para suministrar electricidad, propulsión, control térmico, aire y agua a una nave estadounidense.
El módulo construido por Airbus se integró en Alemania con suministros de varios países europeos.
En el Centro Espacial Kennedy, el módulo europeo ya está siendo unido al módulo de tripulación Orión y a su adaptador en preparación para la misión de exploración 1 programada para el año 2020. 12:17, continuamos el recorrido noticioso ahora por la América Latina. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, exhortó a la Corte Penal Internacional a investigar lo que describe como crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
En una nota de opinión publicada en el diario The Washington Post, Almagro dijo que la Corte se ha demorado demasiado en tomar medidas sobre la crisis en Venezuela, lo que perjudica al pueblo venezolano.
Almagro dijo además que lamentablemente la Corte está basando sus decisiones cada vez más en criterios políticos, aunque hay evidencias claras de crímenes contra la humanidad en lugares como Venezuela.
También recordó que 6 países pidieron a la Corte Penal Internacional iniciar una investigación y que Francia, Costa Rica y Alemania se sumaron posteriormente a la petición.
Sin presión internacional, aseveró Almagro, Nicolás Maduro seguirá perpetrando crímenes contra la humanidad.
Y desde Caracas, Álvaro Algarra informa sobre la crisis de la salud en Venezuela.
La organización internacional Human Rights Watch, en su más reciente informe publicado, advierte que las cifras que arroja la situación en Venezuela evidencian una crisis a la que catalogan como devastadora por el colapso de su sistema de salud pública. En ese contexto, el médico Guillermo Seijas manifestó que no es un secreto a voces que no hay suficientes medicamentos en los centros asistenciales, por lo que clamó por apoyo de la comunidad internacional.
Que los hospitales están no solo desabastecidos, sino en total deterioro. Y le pedimos ayuda para que nos den todo el apoyo posible.
El presidente de la Fundación Parkinson, Alexander Hernández, ratificó el contenido del informe y explicó cómo se ha vuelto habitual para los pacientes recurrir a recetas naturales en sustitución de los fármacos que se necesitan.
La situación es totalmente crítica. En una agonía total. Todos los días estamos recurriendo a tratamientos naturales, como la mata del pica-pica, También hacemos con yogur natural y parchita y otras plantas también. Y así se está manteniendo la gente.
Entre tanto, el presidente Maduro señala que ese desabastecimiento de medicamentos y alimentos es producto de lo que él llama bloqueo financiero que a su juicio impuso el gobierno de Estados Unidos a Venezuela.
Cuando el gobierno imperialista de Estados Unidos nos sabotea la importación, porque muchas veces vamos a importar un producto X para complementar el consumo nacional y el gobierno de Estados Unidos persigue y no nos permite pagar la cuenta.
Álvaro Algarra, Caracas.
Y Linda Loaiza López Soto, la venezolana que fue secuestrada, torturada, mutilada y violada en el año 2001, dijo que podrá hablar de justicia cuando el Estado venezolano ejecute la sentencia que el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos emitió sobre su caso.
Esta es la primera reacción de Loaiza a la sentencia del tribunal que encontró responsable al Estado de Venezuela por una serie de negligencias y violaciones de derechos en su caso.
La joven fue secuestrada por un hombre el 27 de marzo del año 2001 cuando tenía 18 años, hasta que casi 4 meses después fue rescatada por las autoridades en pésimas condiciones de salud. Tras su rescate, López Soto fue operada 15 veces y permaneció en un hospital por un año.
Y el gobernante Daniel Ortega la emprendió en contra de la iglesia en Nicaragua. Los detalles con nuestro corresponsal Marlon Salinas.
El régimen de Daniel Ortega ha iniciado una campaña de desprestigio en contra de los líderes de la iglesia católica. En el mes de octubre se acusó a Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de Managua, de golpista, mostrando a través de los medios oficialistas un audio donde supuestamente se escucha su voz. Turbas afines a Daniel Ortega han pintado con palabras obscenas los muros de la catedral en Managua. Este jueves aparecieron mensajes de amenazas de muerte contra monjas del Colegio Santa Teresita en el departamento de Masaya, al suroriente de Managua. Así lo denunció Sor Bernarda Dávila, directora de este centro. El sábado, en horas del mediodía, la Conferencia Episcopal, a través de su presidente, Cardenal Leopoldo José Brenes, publicaron un mensaje dirigido a la nación.
Por las familias que sufren dolor, por sus familiares muertos, presos, alejados, desaparecidos, para que sean fortalecidos y reconfortados por la misericordia divina y alcance la paz y la sanidad interior, para que nos reencontremos como una sola familia nicaragüense, en una patria grande y en paz, viviendo en justicia y reconciliación.
Los padres jesuitas, directores de la Universidad Centroamericana UCA, inauguraron también este fin de semana un paseo con una exposición fotográfica de los momentos más dolorosos de la represión que vivió el pueblo de Nicaragua, mandado por Daniel Ortega Saavedra. En Managua, capital de Nicaragua, Marlon Salinas, Noticias Radio Martí.
Y Radio y Televisión Martí se ha asociado con un grupo de profesionales nicaragüenses de la comunicación para crear un nuevo programa que diga la verdad sobre la vida cotidiana en la Nicaragua de hoy. José Antonio Évora tiene los detalles de la presentación del espacio.
Radio Televisión Martí y la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses USA presentan Nicaragua en portada.
Radio Televisión Martí anunció el viernes su nuevo programa Nicaragua en portada, que producirá en coordinación con la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses en Estados Unidos y que saldrá al aire próximamente en horario de fin de semana. Al explicar las razones que dan lugar al programa, el director general de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado, dijo que el Departamento de Estado, al cual responde Radio Televisión Martí, ha pedido
que se aborden dos temas que son realmente sensibles, y es el tema de Venezuela y el tema de Nicaragua.
Regalado recordó que la Brigada 2506 se entrenó en Nicaragua y que salió de allí en la invasión a Bahía de Cochinos. Dijo que Nicaragua en portada cuenta con verdaderos profesionales y que quizás muchos no lo sepan, pero uno de ellos, el nicaragüense Leobardo Rueda, es precisamente la voz institucional de Radio Martí. Rueda agradeció la acogida del espacio en Televisión Martí y dijo que Dina Díaz, presidenta de la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses USA, será la presentadora.
Bienvenidos a Nicaragua en portada. Soy Dina Díaz. Este es un espacio informativo donde daremos a conocer la verdad de lo que ocurre en nuestro país.
Regalado anunció también que el gobierno federal le cedió a Radio Televisión Martí nuevos transmisores que están siendo instalados en la estación Edward Morrow de Greenville, en Carolina del Norte. Dijo que empezarán a funcionar el 24 de febrero, aniversario del Grito de Baire, y que entonces se añadirá otra frecuencia para transmitir íntegramente en audio la programación de TV Martí, que en un futuro inmediato Cuba no podrá interferir.
Esta iniciativa de radio y televisión Martí no podía llegar más a tiempo.
Así dijo la líder del grupo opositor cubano Cuba Decide, Rosa María Payá, al recordar que en una declaración jurada, un estudiante nicaragüense torturado recientemente identificó al director del centro de torturas como un cubano. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
El submarino San Juan de la Marina de Guerra Argentina fue localizado después de una búsqueda que comenzó hace más de un año. Tenía 44 tripulantes a bordo. Los detalles los tiene la AFP.
El submarino Ara San Juan de la Marina de Guerra Argentina, desaparecido hace un año en el Atlántico Sur con 44 tripulantes a bordo, fue ubicado el viernes. La Armada Argentina informó en Twitter que el submarino se identificó mediante la observación de la empresa estadounidense Ocean Infinity. El Ara San Juan estaba desaparecido desde el 15 de noviembre de 2017, cuando navegaba en el Golfo de San Jorge a 450 kilómetros de la costa. Había zarpado de Ushuaia en el extremo austral de Argentina de regreso a Mar del Plata. En la búsqueda, que comenzó 48 horas después, colaboraron 13 países, pero la mayoría se retiró antes del fin de 2017 sin resultados. El buque de la empresa Ocean Infinity zarpó el 7 de septiembre con 4 familiares a bordo y estaba a punto de cesar la búsqueda cuando se produjo este hallazgo. La localización sucede justo un día después de un acto en homenaje a los tripulantes con motivo del aniversario de su desaparición.
A las 12:26, continuamos con más informaciones. Vamos a dar un recorrido por las noticias del mundo. La inteligencia de Estados Unidos ha concluido que el príncipe heredero saudí ordenó matar al escritor Jamal Khashoggi, y el informe lo tiene desde Washington Tony Cano.
La CIA concluyó que el príncipe heredero de la corona de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ordenó el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en Estambul. Reportó este viernes el diario The Washington Post, un hallazgo que contradice las afirmaciones del gobierno saudí de que no estaba involucrado. El Post agregó que funcionarios estadounidenses han expresado una gran confianza en la evaluación de la CIA, la central de inteligencia americana, la más definitiva hasta la fecha que vincula al gobernante de facto de Arabia Saudita con el asesinato. Esta conclusión complica los esfuerzos del presidente Donald Trump por preservar los lazos de Estados Unidos con uno de los aliados estadounidenses más cercanos en la región, destacó el medio. Es la información que tenemos por el momento de última hora. Tony Cano, Washington.
Y el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, supervisó las pruebas de un arma táctica ultramoderna de nuevo desarrollo, según informó el viernes la agencia estatal KCNA, en un momento en que las conversaciones sobre la desnuclearización de la península parecen estancadas. Más detalles en este informe de la AFP.
El líder norcoreano Kim Jong-un supervisó las pruebas de un arma táctica ultramoderna de nuevo desarrollo. Así lo informó el viernes la prensa estatal de Pyongyang, en un momento en que las conversaciones sobre la desnuclearización de la península parecen en punto muerto. La agencia KCNA aseguró que la prueba fue exitosa, pero no especificó de qué tipo de artefacto se trató. El uso de la palabra táctica sugiere que no estuvieron implicados misiles balísticos de largo alcance ni dispositivos nucleares, y por el momento no había indicaciones de que el sur hubiera detectado dichas pruebas. Es la primera información oficial de una prueba armamentística de Corea del Norte desde hace casi un año, cuando Pyongyang se comprometió con un proceso diplomático con Estados Unidos por su programa nuclear y de misiles. La suspensión de las pruebas de armas nucleares y misiles balísticos fue clave para los veloces avances diplomáticos logrados este año en las negociaciones entre Pyongyang y Washington, y fue elogiado en varias ocasiones por el presidente estadounidense Donald Trump. Horas después del reporte, el Departamento de Estado afirmó mantener la confianza en el cumplimiento de las promesas realizadas por ambos líderes en su reunión en junio en Singapur. Desde la cumbre, los avances se quedaron estancados y ambas partes no se ponen de acuerdo en el significado del documento. Está previsto que el año próximo se produzca una nueva reunión entre Kim y Trump.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos y bienvenidos nuevamente a la segunda parte de noticias del noticiero de este mediodía, de este domingo. Me acompaña en el estudio Yolanda Huerga, en la dirección técnica Efraín García, la producción y edición de Iván López Muñiz. Y a las 12 con un minuto, pues vamos de lleno ahora a las noticias relacionadas con Cuba, abriendo esta segunda parte del noticiero del domingo. La agencia EFE informa que un abogado brasileño presentó ayer ante la Corte Suprema un recurso solicitando un habeas corpus para que los médicos cubanos que trabajan en Brasil y que fueron convocados de regreso a Cuba puedan permanecer en sus puestos como asilados o con visa de residencia permanente.
El abogado Jorge de Oliveira Bella dice que el acuerdo entre Brasil y Cuba, que permitió la participación de los cubanos en el programa Más Médicos, prohíbe al gobierno brasileño ofrecerles asilo político o transformarles la visa temporal en permanente.
Pero Bella argumenta que el gobierno brasileño ya no está obligado a cumplir el acuerdo que fue rescindido unilateralmente por Cuba.
Añade EFE que el jurista ha dicho que por eso se hace necesaria la concesión de un habeas corpus preventivo en la forma de salvoconducto para garantizarles el derecho a solicitarle al gobierno brasileño, si así lo desean, el asilo o la visa permanente.
Por otra parte, el anuncio de Cuba de retirar médicos de Brasil gana espacios en las redes sociales y Dolidia Darias tiene informes sobre este tema.
La decisión del gobierno cubano de cancelar su participación en el programa Más Médicos de Brasil ha suscitado numerosas reacciones en las redes sociales. En Twitter, el opositor cubano Guillermo Fariñas escribió: "La mentalidad de mayorales se ha puesto de manifiesto en los gobernantes cubanos al anunciar el retiro de los más de 11.000 médicos cubanos en Brasil". Consultado sobre su publicación, el disidente nos dijo:
"Demuestra la gran hipocresía del castrismo, demuestra que lo que el gobierno cubano quiere es ganar dinero, no transmitir solidaridad. Que la salida es brusca, la salida no es paulatina, no van a dejar que las personas puedan ser atendidas por otros médicos que vayan llegando poco a poco, porque ellos lo que están es buscando ganancias financieras".
El anuncio de Jair Bolsonaro, presidente electo de Brasil, de conceder asilo político a los médicos cubanos, es a juicio del opositor matancero Félix Navarro la razón por la que los galenos fueron regresados de inmediato a la isla.
La dictadura castrista está apurada para evitar que se le queden los profesionales de la salud allá en Brasil. Si espera que Bolsonaro asuma la presidencia y ponga en práctica todo lo que ha dicho, pierde los médicos, porque ya perdió la fuente de ingresos la tiene perdida, pero considera que si pierde también la mano de obra, que se les queden allá, donde en otro mercado no pueden estar trabajando, no pueden insertarse porque ya no tiene más profesionales.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Y a las 12 con 33 minutos, siguiendo en el tema de los médicos cubanos, vamos a Brasil, donde allí se encuentra pues el doctor Alioski Ramírez, quien es pues un, si se puede decir de cierta manera, es un desertor de ese programa de Más Médicos en Brasil. Ya se estableció allí, dejó la misión, como le dicen en Cuba, y nos va a hablar de lo que está sucediendo allí. Alioski, buenas tardes, bienvenidos al noticiero de Radio Martí. Cuéntanos el comentario que has podido conocer allí directamente de los médicos cubanos. Hay algunos que se quedan, se van. ¿Cuál es la situación en este momento?
Buenas tardes para usted y para todos los radio oyentes. La situación aquí en Brasil es un poco compleja porque realmente la decisión cubana tomó por sorpresa a los médicos que se encuentran de misión, muchos con cosas por pagar aún aquí en Brasil, tienen deudas que iban a pagar y van a saldar en el transcurso de la misión. Al ser interrumpida, por supuesto que ellos se quedan sin tiempo para pagar esas deudas. Y la desconcertación, porque tienen varios materiales que compraron para llevar para Cuba que van a tener que dejar abandonado aquí en Brasil.
¿Se conoce, Alioski, de algunos doctores, algunos médicos que hayan preferido quedarse y no regresar a Cuba?
Sí, como no, hay varios médicos que ya están en contacto con nosotros, que ya decidieron aceptar, que no se van a presentar de modo ningún al llamado de regreso a Cuba, y nos estamos organizando para todo lo que se aproxima ahora a partir de este momento que ellos decidieron tomar esa decisión hasta que el presidente Jair Bolsonaro asuma la presidencia el 1 de enero del próximo año.
Bolsonaro ha prometido a los médicos algún tipo de proceso de asilo político o de asilo a estos médicos por la razón que ha citado él en algunas ocasiones. ¿Y tú crees que eso le pueda proporcionar algún tipo de legalidad, de estatus legal en Brasil, tras lo que ha dicho el presidente electo Bolsonaro?
Bueno, realmente el presidente electo solo asumiría el 1 de enero, y todo lo que él ha dicho solo podría ser cumplido a través de él a partir del primero de enero. Por eso un habeas corpus que fue lanzado por un jurista brasileño del estado de Río de Janeiro hacia el Supremo Tribunal Federal para garantizar que esos médicos en el periodo de noviembre, diciembre, que todavía está bajo el mando del gobierno de Michel Temer, sean también considerados, o sea considerado para ellos, el refugio político o el asilo político, como ellos así lo determinen.
Los médicos cubanos, hay muchos que han hecho ya reválidas o que esperan hacer reválidas ahí en Brasil.
Sí, desde que comenzó el proceso de reválida en 2009 y que se fortaleció a partir del 2011, cerca de 450 médicos cubanos han pasado dicha reválida, que es un poco difícil y compleja. Lo que sería diferente al examen que propone Jair Bolsonaro, que es un examen donde se evalúen sin la profundidad, porque realmente esos exámenes de reválida brasileños están hechos para que nadie pase. Y ellos van a reevaluar el contenido que ellos evalúan en ese examen. Quiere decir que va a ser un examen mucho más asequible y al cual los médicos cubanos no tenemos miedo.
Ya, cuando ya llevas algunos años ahí en Brasil, ¿no? Establecido, en el caso tuyo.
Sí, yo llegué en marzo del 2014 y fui desligado del programa Más Médico en junio del 2017, del 2017 para acá estoy viviendo como vivirían esos cubanos que se quedan aquí hasta enero que el presidente electo asuma.
Ya, ¿estás en la misma capital o estás fuera en algún pueblo pequeño?
No, estoy en el entorno de la capital de Brasil. Pertenece al estado Goiás, más estoy a 20 kilómetros de la capital brasileña.
¿Los médicos cubanos estaban eximidos nada más al sueldo de Cuba? ¿No ganaban ningún dinero por fuera o no se le pagaban directamente en algunos casos a estos médicos?
El programa Más Médico tiene dos formas de pagamento. Un pagamento directo en bolsa de formación, que es a la que todo el mundo domina, que es el 70% que Cuba usurpa, el 5% que usurpa la Organización Panamericana de la Salud y el 25% que le pago a los médicos. Otra forma de pago es la ayuda de los municipios a esos médicos que están ubicados allá. Algunos municipios le pagan los víveres, los gastos de casa como tal y de para vivir en el municipio. Los municipios lo asumen, valga la redundancia, en forma de pagamento, y otros médicos reciben ese dinero del municipio, que puede variar desde 1.200 hasta 3.000 reales para realizar ese tipo de pagamento. Muchos municipios pagan más que lo que paga el propio gobierno cubano.
Mensualmente, ¿no? Estamos hablando.
Mensualmente.
Ya. ¿Cuánto?
Por ejemplo, el pago por el gobierno cubano es 2.976.26. Hay municipios que llegan a ofertar de ayuda moradía para los médicos hasta 3.000 reales.
Ok. Hay muchos en los comentarios que se escuchan, más o menos, ¿tú estimas de cuántos médicos habrían originalmente en la misión y cuántos médicos tú estimas que pueden tratar de pedir asilo en Brasil?
Bueno, los números que se manejan aquí en Brasil, hay medios de prensa oficiales y no oficiales que hablan de 1.400 médicos que se retirarán. Los medios cubanos hablan de 8.500 médicos. Nosotros preferimos evaluar por esa cifra de 8.500 médicos que se deberían reincorporar a Cuba, y por las evaluaciones que hacemos la Asociación de Cubanos Libres Residentes en Brasil, esperamos, conociendo la edad de estos muchachos y la propuesta de Bolsonaro y las condiciones con que se vive en Cuba y las amenazas del gobierno cubano, cerca de 3.000 médicos, siendo conservadores, se van a quedar en Brasil. Y si se aprueba el habeas corpus, puede subir para casa el 60% de los médicos aquí en Brasil.
¿Están regresando ya de inmediato los médicos a Cuba?
Eso es una noticia falsa. Los médicos que regresaron a Cuba son médicos que ya estaban de fin de misión aquí, que ya se les había cumplido la visa de trabajo aquí en Brasil, y fueron los médicos que retiraron, y sobre todo ya estaban confinado en el hotel para viajar antes de que se anunciaran todas las medidas estas de Cuba, retirar los médicos y de Jair Bolsonaro afirmar que iba a aprobar el asilo o el refugio político para los que deseasen quedarse aquí en Brasil.
O sea que ese video que vimos ayer de los médicos llegando a Cuba y el doctor, no me acuerdo cómo se llama, diciendo que la revolución y todas esas cosas, todo eso ya eran médicos que estaban supuestos a haberse ido de Brasil, que habían terminado su misión, ¿no?
Ya esos médicos habían terminado su misión y solo estaban cumpliendo más una misión, tratando de darle legalidad a la acción tomada por Cuba, que fue una acción totalmente irresponsable, egoísta, antisolidaria, antihumana, todo lo contrario que ellos pregonan por el mundo.
Ya, entonces la mayoría de los médicos que están activos dentro de este periodo que estaba activo todavía están en el Brasil. Esos no se han ido todavía.
Esos están aquí, todavía están pensando si regresan o no a Cuba. Todavía no creen esa noticia. El cubano que no se ha libertado todavía, cuando conoce o tiene la posibilidad de la libertad, a veces fica un poco o se queda un poco asustado. Y desde que ellos vayan asimilando esa posibilidad de ser libres realmente, vaya aumentando el número de interesados en quedarse aquí en Brasil.
¿Han contactado ustedes con Solidaridad Sin Fronteras, un grupo de médicos en terceros países que radica aquí en Miami?
No, nosotros no hemos tenido contacto con ninguna organización. Todo lo que hemos hecho lo hemos hecho a través de los medios de comunicación, los medios sociales normales, Facebook,
el YouTube y Telegram, esas cosas, por eso que sabemos y nos estamos organizando a través de eso. Pero si pudiésemos contar con el apoyo de Solidaridad Sin Fronteras, sería también fenomenal.
Ya, en el caso tuyo, estás trabajando como médico ya en Brasil, ¿no?
No, en mi caso yo no trabajo como médico. En el año 2018 ahora no se hizo examen de reválida, solo va a ser a partir del próximo año.
Ok, de acuerdo a lo que ha dicho el presidente Bolsonaro.
Exactamente, se hará el próximo año, dos veces por año. Si así el Senado lo aprueba, pues ya fue una ley aprobada por la Cámara Legislativa de Brasil.
Los médicos cubanos en Venezuela, en Brasil, vivían bien allí dentro de lo que cabe, aun cuando el gobierno cubano le quitaba el 70% de lo que ganaba.
Por supuesto, aquí por muy pésima que fueran las condiciones, eran muy superiores a la condición con que cubano da pie en la isla. Solo analizando que aquí se gana aproximadamente 2.900 reales por mes con la ayuda de los municipios, y que en Cuba nuestro salario apenas sobrepasa los 230 reales, es una comparación para ver. Por eso los médicos deciden trabajar en Brasil.
Ya, en Cuba, ¿cuánto es que se paga por un médico?
Aproximadamente $60 el salario medio de los médicos allá. Cuando lo llevas al cambio, como está el precio del dólar en base al real, serían cerca de 230 reales, moneda brasileña.
¿Mensuales?
Mensuales.
Tremendo. Bueno, muchísimas gracias a Alioski Ramírez, que ha estado con nosotros en este noticiero dándonos información de lo que está sucediendo en Brasil con los médicos. Esperamos que tenga mucha suerte ahora con el presidente Bolsonaro cuando ponga en efecto pues las cláusulas esas para que estos médicos cubanos tengan la posibilidad de revalidar, de tener un título allí que los avalúe legalmente para seguir ejerciendo la profesión, y que, como nos ha explicado, muchos de los que están ahí cumpliendo misión pues opten por quedarse en Brasil y no regresar a Cuba. Muchísimas gracias, Alioski, gracias por tu participación. Hacemos una pausa y volvemos. Y a las 12:46, continuamos con más informaciones. El origen de América Latina, la conquista y su desarrollo han vuelto al ruedo con un ensayo firmado por el narrador y periodista cubano Carlos Alberto Montaner, quien hoy cierra la Feria del Libro de Miami.
En la segunda edición del libro, Las raíces torcidas de América Latina, el autor pregunta por qué Estados Unidos y Canadá alcanzaron el primer mundo, mientras Latinoamérica continúa en el tercero.
Montaner dijo a la agencia EFE que América Latina no despegó en el orden económico o científico porque recibe la influencia de España.
Recalca en ese sentido que hasta el año 1783 los españoles no eliminan la condición de indignidad al ejercicio de los oficios manuales. Argumenta que España no podía enseñar lo que no sabía y que esa realidad social de atraso intelectual la trasladó a América Latina.
Añade que lo primero es entender que las 25 naciones mejor gobernadas y más prósperas y felices del planeta son democracias liberales. Ese es el mejor destino, concluye Carlos Alberto Montaner.
Y seguimos con literatura, pero de otro país. El escritor y profesor cubano Enrique del Risco recibió este jueves el premio Unicaja de novela concedido en España. Luis Felipe Rojas conversó con el intelectual galardonado.
Satisfecho, asombrado, así se describió el escritor cubano Enrique del Risco al recibir este jueves el vigésimo premio Unicaja de novela Fernando Quiñones por su obra Turcos en la niebla, que concede la Fundación Unicaja en Cádiz, España, y que está dotado con 30.000 euros.
Son un montón de años trabajando.
acá, y aunque los mandan con curso y uno siempre tiene la secreta esperanza, la verdad que no esperaba nada. Y eso le da sentido
el
trabajo.
En Risco, como también se le conoce al historiador y profesor universitario, tiene un doctorado en literatura por la Universidad de Nueva York. El escritor cubano habló a Radio Martí sobre la obra, que se desarrolla en cuatro monólogos que los integran tres amigos a orillas del río Hudson.
Es un libro sobre la amistad. La amistad y el papel que ha jugado la amistad en un mundo que más allá del sistema político en Cuba. El carrismo aparece en ese libro en forma de heridas, ¿no? Cómo la gente se recupera o no se recupera de ciertas heridas antropológicas, sociales, de todo tipo, ¿no? A veces hasta personales y familiares.
Turcos en la niebla va directo hacia el ser humano, al hombre y la mujer en el exilio, aseguró en Risco.
Es un libro muy de personas y muy de personajes, de gente que te la puede encontrar en cualquier lado viviendo en, vamos a decir que en el exilio, ¿no? Yo siempre lo pienso en el barrio donde yo vivo, en las circunstancias donde yo vivo, que no son exactamente las de Miami, es un exilio más complicado, pues está rodeado de gente que no tiene por qué entender tu problema.
Como un ciclo que se cierra, Turcos en la niebla es la primera de una trilogía. Transcurre en el siglo XXI, le suceden las dos del siglo XX y XIX respectivamente, pero esta concluye en noviembre de 2016 con la muerte del dictador Fidel Castro.
El libro son cuatro monólogos, largo monólogo, en un personaje. Uno de ellos ni siquiera es cubano, es una muchacha sudamericana que se exilió en Cuba y después siguió en el exilio, ¿no? Tiene el exilio a los Estados Unidos. Y de alguna manera son todos ellos portadores, ¿no? De las historias cubanas. El libro más o menos termina poco después, cronológicamente, de la muerte de Fidel Castro.
Para Radio Martí, Luis Felipe Rojas.
Y a las 12:50 minutos volvemos a hacer un recorrido por las noticias del mundo. La organización Human Rights Watch reunió un grupo de médicos y profesionales de la salud pública en la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos para estudiar las denuncias de la crisis de salud que azotaba a Venezuela o que azota a Venezuela y visitar áreas en las fronteras de ese país con Colombia y Brasil. El saldo de la investigación que hicieron en este reportaje de José Antonio Évora.
Hace ya dos años, médicos venezolanos decían que la crisis de salud en el país era un verdadero holocausto y que ellos apenas tenían recursos para enfrentarlo.
Tratando de resolver los problemas en nuestros hospitales con apenas un 4 o 5% de insumos y medicamentos.
Los ecos de esa declaración del doctor Douglas León Natera en abril de 2016 se escuchan ahora en un informe de Human Rights Watch. La crisis es devastadora y el gobierno de Nicolás Maduro sigue negando la magnitud del problema. Más de 7.300 casos de sarampión reportados desde junio de 2017, 64 de los cuales les causaron la muerte a los pacientes, en un país donde entre 2008 y 2015 hubo un solo caso. Los de malaria pasaron de 36.000 en 2009 a 406.000 en 2017, según la Organización Mundial de la Salud.
Los pacientes con enfermedades crónicas no tienen acceso a su medicina.
Así hablaba a mediados de este año Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas. La investigación de Human Rights Watch dice que el 87% de las más de 79.000 personas que viven con el virus del VIH en Venezuela no están recibiendo el tratamiento retroviral que les prometió el gobierno. La tasa de tuberculosis que tiene el país, con más de 32 casos por cada 100.000 habitantes, es la mayor en los últimos 40 años. Según los datos del propio gobierno, la mortalidad de las madres en el parto aumentó 65% en 2016. Los datos, según el informe de Human Rights Watch, demuestran que el sistema de salud ha colapsado en Venezuela y ha puesto en riesgo la vida de un número incalculable de venezolanos. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
Los venezolanos buscan consolidarse como una diáspora organizada en Estados Unidos. Más allá de crear comunidad, intentan unir esfuerzos para generar esperanza a través de ayuda humanitaria para sus compatriotas, reporta Jorge Agobián desde Washington.
Son más de 3 millones por el mundo. Unos buscan generar un cambio político desde el exterior. Otros comienzan a integrarse a nuevas realidades. Y una parte de la diáspora venezolana en Estados Unidos busca unirse para generar proyectos que ayuden a sus compatriotas.
Nosotros estamos viendo aquí en Estados Unidos más de 140 organizaciones registradas que ayudan o tratan de ayudar al tema venezolano.
Francisco Márquez es director de la organización Visión Democrática en Washington y asegura que más allá de los aportes de gobiernos a la crisis que se ha generado en la región por la emigración masiva de venezolanos, hay otros datos.
Nosotros sacamos una cuenta estimada entre 8 y 10 millones de dólares de cómo la diáspora venezolana sigue muy conectada para ayudar a atender la crisis en Venezuela, especialmente en el tema humanitario.
Varios esfuerzos son promovidos desde otros sectores. Uno de ellos, el de profesionales de la salud en Estados Unidos. Alexander Winkler representa a la organización MedGlobal. Junto a la Universidad de Miami, esta organización trata de colaborar para atender a miles de migrantes venezolanos que presentan serios síntomas de desnutrición y enfermedades contagiosas al cruzar las fronteras de otros países.
Estamos justamente trabajando con distintos médicos venezolanos, estamos buscando más voluntarios y más personas para reclutar para justamente arrancar estas misiones médicas en Colombia a partir de enero.
Magali Sánchez, profesora de la Universidad de Princeton, quien ha investigado la diáspora venezolana en Estados Unidos por décadas, asegura que el reto para esta creciente comunidad es integrarse al sistema y replicar la entrega de ayuda a quienes llegan.
En términos de información legal, de estatus, cómo formarse en términos de lengua, porque es un lengua diferente.
Según datos del censo estadounidense, más de 400.000 venezolanos viven en el país y de acuerdo con cifras de la Oficina de Servicios Migratorios, los venezolanos se consolidaron desde 2017 como la nacionalidad con mayor número de peticiones de asilo en Estados Unidos. Jorge Agobián, Washington.
El expresidente del gobierno español José María Aznar aseguró que Venezuela es la nueva Cuba de Latinoamérica y alertó de la amenaza que representa para toda la región.
Venezuela es, por sí misma, una amenaza para la seguridad hemisférica y los colombianos saben bien ¿dónde están ubicados los residuos de sus guerrillas? Afirmó Aznar, dirigiéndose al exmandatario colombiano Andrés Pastrana.
Por su parte, Pastrana coincidió en la amenaza que supone Venezuela para países como Brasil, Perú y otros, a la vez que destacó que el régimen de Nicolás Maduro no es un narcoestado, sino un estado narco.
Las declaraciones de Aznar y Pastrana fueron formuladas en Madrid el jueves, durante la presentación del informe de la Fundación FAES, América Latina, una agenda de libertad.
Y Naciones Unidas denuncia que Ucrania está fallando el plan de respuesta humanitaria. Así es, desde Nueva York informa Carmen María Rodríguez.
En Ucrania, más de 1 millón de personas han recibido la ayuda requerida, así como servicios de protección, al escasear el financiamiento, ya que solo se ha logrado el 36% de financiamiento requerido para el plan de respuesta humanitaria para Ucrania. En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría.
Our humanitarian colleagues also spotlighted the increasingly forgotten plight of millions of people inside eastern Ukraine who are facing temperatures well below zero in the mid.
Nuestros colegas humanitarios destacan la situación cada vez más en el olvido en Ucrania Oriental para quienes se enfrentan temperaturas bajo cero en medio de un conflicto activo. Dujarric añadió que Osnat Lubrani, coordinador humanitario de la ONU para Ucrania, le hizo un llamado a los donantes internacionales para darle respaldo a familias vulnerables a través del largo y cruento invierno que se avecina. Según Osnat Lubrani, la falta de financiamiento significa que se les niega ayuda básica a millones de necesitados en el oriente de Ucrania, donde Rusia apoya a separatistas prorrusos en guerra que se libra contra la soberanía ucraniana con respaldo de Moscú. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y ahora vamos a las 12:57 al segmento de tecnología. Las ciudades como Houston, Indianápolis, Los Ángeles o Sacramento tienen ahora acceso a una red 5G. Los detalles los tiene Miguel Ángel Rivera en la sección de tecnología.
En la pequeña ciudad del estado de Mónaco, en la Riviera Mediterránea, el futuro ha llegado. Estas antenas son actualizaciones que permitirán a Mónaco manejar las crecientes demandas que los dispositivos 5G pondrán en las redes.
Estamos en el proceso de instalar las antenas en casi todos los techos, porque el objetivo es cubrir todo el territorio de Mónaco. Las antenas que se pueden ver detrás de mí son las que estamos instalando y nos permitirán cubrir todo el Principado para tener cobertura en todas partes.
¿Qué es una red 5G? Sin profundizar en la jerga, le dará a su dispositivo inalámbrico la capacidad de hacer algo mucho más de lo que sea que haga en línea y de hacerlo de manera más rápida y eficiente.
La 5G reduce 10 veces el tiempo de espera de la conexión, por lo tanto, podemos conectarnos de inmediato y eso es esencial para nuevos usos como los autos conectados. Y 5G también permite al menos 10 veces más conexiones por metro cuadrado. De eso se trata el despliegue del Internet de las cosas, y ese es un factor muy importante en la revolución tecnológica.
Ya hay algunos productos 5G en el mercado, pero las redes en las que necesitan trabajar todavía no se han puesto al día. Los expertos aseguran que a medida que nuestras vidas, nuestros hogares y nuestros autos se conectan cada vez más, vamos a necesitar todo ese nuevo ancho de banda.
Amigos, y así llegamos al final del noticiero del mediodía de Radio Martí, correspondiente a este domingo 18 de noviembre del año 2018. En los controles, Efraín García, la producción y edición de Iván López Muñiz. Y somos sus voces informativas, Yolanda Huerga y este servidor, Damaso Rodríguez, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martí. Siempre contigo. Buenas tardes.